acontecimiento fundamental de su vida. Conoce a Sócrates, a quien permanecería ligado intensamente hasta la muerte del maestro. Desde joven se sentía inclinado hacia la acción política y, sin duda, por inclinaciones familiares, no simpatizaba demasiado con la democracia ateniense. Al ver esto y al ver a los hombres que llevaban la política, cuantos más consideraba yo las leyes y las costumbres, y más iba avanzando en edad, tanto más difícil me fue pareciendo administrar bien los asuntos del Estado. La legislación y la moralidad, decía Platón, estaban corrompidas hasta tal punto que yo, lleno de ardor al principio para trabajar por el bien público, considerando esta situación y de qué manera iba todo a la deriva, acabé por quedar aturdido. Finalmente, agregó, llegué a comprender que todos los estados actuales están mal gobernados, pues su legislación es prácticamente incurable sin unir unos preparativos enérgicos a unas circunstancias felices. Entonces me sentí irresistiblemente movido a alabar la verdadera filosofía y a proclamar que sólo con su luz se puede reconocer dónde está la justicia en la vida pública y en la vida privada. Así pues, no acabarán los males para el hombre hasta que llegue la raza de los puros y auténticos filósofos al poder, o hasta que los jefes de las ciudades, por una especial gracia de la divinidad, no se pongan verdaderamente a filosofar. En estas palabras se concentraba todo el proyecto filosófico de Platón. Su filosofía tiene, pues, una finalidad claramente política. Y también su actividad externa. La fundación de la Academia pretende educar a esos futuros gobernantes filósofos. Sus viajes a Sicilia son un intento de convertir a la filosofía a los tiranos de Siracusa y realizar prácticamente su sueño. Resulta absolutamente imposible saber si la enseñanza oral de Platón en la Academia coincide o no totalmente con la doctrina de sus obras, conocidas en el mundo entero bajo el nombre de Diálogos. Un pasaje de la Carta Séptima y otro del Fedro dan a entender que Platón no daba demasiado valor a la palabra escrita, en la que el filosofar ya estaba fijado y muerto. Y Aristóteles, que fue discípulo de Platón en la Academia, le atribuye doctrinas que no aparecen en los diálogos. En última instancia, nos atendremos a lo que Platón escribió. Diálogos Socráticos de Juventud. A la muerte de Sócrates, Platón y algunos discípulos más se refugian en Megara con Euclides, a quien no se debe confundir con el geómetra. Quizá permaneció allí durante 3 años. Probablemente hizo luego otros viajes. Se dice que estuvo en Egipto, de donde pasó a Cirene, donde se encontró con Aristipo y con el matemático Teodoro. Luego volvió a Atenas o bien marchó directamente a Italia. Quizá hacia el año 393 a.C. redactó su primer diálogo. Los diálogos de esta época son pequeños cuadros en los que se reproduce con bastante fidelidad la enseñanza de Sócrates, aportando Platón escasamente de su parte. El tema es la virtud. Sócrates emplea su método para encontrar la definición de una virtud particular, pero en la mayoría de los casos no se llega a solución alguna. Por supuesto, el tema de las ideas todavía no aparece en absoluto. Diálogo de transición. Platón viaja a Italia para ponerse en contacto con los pitagóricos, especialmente con el por entonces reconocido matemático y filósofo Arquitas de Tárente. Este encuentro tendrá mucha importancia para el ateniense, en cuyas doctrinas se reflejan numerosas influencias pitagóricas como la inmortalidad y la transmigración del alma, la vida comunitaria de los filósofos, diversos temas cosmológicos y la importancia de las matemáticas y la música, entre otros tópicos. Después pasó a Sicilia, dominada entonces por el tirano Dionisio I de Siracusa. Platón trabaría íntima amistad con Dión, cuñado del tirano, a quien ganó para sus ideas políticas y filosóficas. Sin embargo, la fastuosa vida de la corte le escandalizó, puesto que, con tales costumbres, como escribió en la Carta Séptima, no hay hombre capaz de mantener la sensatez. Quizá aquella mordaz crítica le valió ser vendido por Dionisio como esclavo en el mercado de Égina. Sería acusado a la sazón como reo de muerte Carmandro, hijo de Carmandrídez, al tenor...